Vidas en Positivo, el podcast de psicología de Ana Asensio, tu psicóloga de cabecera. Este es un podcast para aprender a vivir la vida en positivo. Con Ana Asensio, Vidas en Positivo.
Buenos días, hoy como siempre digo, no es un domingo cualquiera, es un domingo más del Club de los Domingos con todos vosotros aquí, con gente que suma. Y hoy tengo una súper invitada que me encanta, que la admiro, que seguramente la habréis visto porque está en muchísimos programas de televisión divulgando de una manera muy seria y muy profesional. Es absolutamente impecable, además de monísima y elegantísima. Bueno, digo, me voy hoy a maquillar para estar con mi querida Silvia. Ella, Silvia, es psicóloga. Debe ser más o menos, ahora me dirá bueno, Silvia, si lo puedo decir, más o menos de mi quinta, ahora veremos, porque yo estudié en el 78, yo creo que estudiamos por ahí, igual es más joven. Estudiamos por ahí, que ahora le preguntaré. No tengo el honor de haberla conocido aún en físico, aunque estamos en Madrid y en breve lo haremos posible. Pero sí que es cierto que yo ya de antes tenía sus libros, es autora de libros preciosos para la infancia, para enseñar a que los niños crezcan felices. Es autora de un libro maravilloso, un cuento preciosísimo que hizo con el Centro Álava Reyes, en el que ella, si no me equivoco, o dirige o codirige en Madrid un centro de psicología, el Centro Álava Reyes. Y entonces hicieron un cuento de disciplina positiva y no los tengo aquí físicamente porque los he dejado en mi despacho. Y bueno, pues es que los tiene la mitad de mi equipo, unos en su casa, otros prestados, pero son libros maravillosos que sí que os recomiendo que sigáis tanto a Silvia como todo lo que hace, porque es muy didáctico y muy práctico. ¿Quién es Silvia? Psicóloga, mujer, psicóloga, doctora en psicología, es escritora, es profesora en la universidad, docente, divulgadora, está en los medios, sobre todo en televisión, ayudando muchísimo a difundir la psicología por el mundo. Tiene muchos reconocimientos del Colegio de Psicólogos, muchos premios, es escritora, conferenciante y además a mí me encanta porque es autora de un hashtag que siempre se lo veo los fines de semana, que es recargando pilas. Y me gusta muchísimo verla cuando a lo mejor pues está tomando un café en la tarde con un bollito o está de excursión por un río y está con unas amigas y pone recargando pilas. Nunca mejor dicho que esa recarga de esa batería y ese autocuidado. Bueno, pues ahora que sí, le voy a dar paso, que la debo tener por aquí, porque vamos a hablar de las emociones, de la educación emocional, de la infancia, de la vida y de las emociones en la vida adulta que tanto nos siguen interesando y bueno, nos siguen moviendo. Así que le voy a dar paso a nuestra súper invitada. Muy buenos días, Silvia, buenos qué guapísima.
Muchas gracias.
¿Me escuchas bien?
Yo te escucho bien, ¿tú a mí me escuchas bien?
Perfectamente. Digo, qué guapa, digo, no podía ser menos con la invitada que tengo hoy, que va siempre guapísima.
Muchas gracias.
Así que gracias por venir y por estar en este espacio. Estoy feliz de tenerte aquí porque sé que no es muy fácil pillarte con los tiempos y además que tú tus fines de semana son de recargando pilas. Y en la presentación que he hecho, corrígeme si hay algo de tu biografía que quieras comentar, que quieras cambiar, que quieras...
Pues nada, oye, me he quedado sorprendida con la presentación ahí que me has hecho, muchísimas gracias, y te confirmo que somos de la misma quinta, yo también soy del 78, yo por los pelos, porque nací el 29 de diciembre, y además yo tenía que haber nacido en febrero, o sea que, pero soy también del 78, o sea que lo más probable es que estudiáramos la carrera a la vez, yo lo hice en la autónoma, no sé si tú, tú también la estudiaste...
Yo empecé en el CEU y la acabé los dos últimos en la Complu, por eso no hemos coincidido.
Por eso, si no hubiéramos coincidido.
Si no hubiéramos coincidido, sí. Seguro. Y te diré que hay una cosa que me hace mucha gracia cuando he visto que eres de Valladolid. Digo, madre mía, con lo que yo voy a Valladolid, bueno, ahora no tanto, porque mi marido es de Valladolid.
Anda, fíjate.
Toda la familia de mi marido es de Valladolid, de hecho mi suegro es profesor en la universidad en Valladolid, o sea, mis cuñados son médicos ahí en el clínico, o sea que imagínate si voy a Valladolid. Pero ahora no, y me ha hecho una ilusión.
Lo tenemos cerrado, no podemos ir. Yo me he quedado con mucha pena porque en Semana Santa no me apetecía muchísimo ir, poder dar un paseo por el campo grande, ir a tomar ahí una sepia, estas cosas que hacemos.
Que son maravillosas.
Pero bueno, tendremos que esperar a...
Sí, un poquito. Bueno, pues tenemos pendiente un encuentro físico, tú y yo, la verdad, que tengo muchísimas ganas de recargar pilas contigo un fin de semana o una mañana. Y gracias por ofrecernos este espacio para hablar de emociones. Realmente, fíjate que voy a hacer un apunte, porque en el año 96, cuando yo empecé la carrera, justamente empecé la formación en psicoterapia gestal. Entonces yo acabé la carrera sabiendo la parte cognitivo-conductual, que la aplico mucho, y toda la parte gestal. Pero fíjate que la parte de gestal era básicamente, me acuerdo, el primer año y medio, fue emociones, emociones, emociones. Y ya entonces, o sea, año 97, ya entonces decíamos, madre mía, la necesidad de educación emocional, la necesidad de tener un diccionario de emociones, la necesidad de poder ponerle nombre, de poder saber qué estamos sintiendo, estar conectados. Y a día de hoy, claro, como todo sucede, éramos entonces profesionales y estos, pues, a día de hoy es la necesidad de la gente, pues, que no se dedica a esto. Entonces, cuéntame un poco, por hablar con... porque ya que te tengo aquí, en las noticias, ¿no?, que he estado viendo que estamos, bueno, pues que sí, estoy yo también triste muchos días, que estamos un poco como abatidos, ¿no?, como con esa, ya no sabemos si es fatiga pandémica, astenia primaveral, cansancio, agotamiento, efectivamente, pero ¿crees que esto, y ahora vamos a, ahora retomamos con el tema de las emociones en la infancia, ¿crees que esto tiene que ver con la gestión, además de todo lo que está pasando, con nuestra propia gestión emocional?
Yo creo que sí, que al final todo está muy relacionado. Tenemos que pensar que es que llevamos ya un año, hemos hecho ya un año.
Pero Silvia, sí, perdona, me dice, sí, te oye regular, no sé por qué.
Regular, no sé por qué. Me quito los auriculares a ver si se oye mejor sin auriculares.
A ver.
Así se me oye mejor si estoy sin los
auriculares. Yo te digo fenomenal ahora.
Sí, ahora, venga, pues quitamos los auriculares, que a veces yo creo que estas nuevas tecnologías...
Yo no sé. Yo me los quito, yo también hago, digo, aunque se oiga más feo, digo, me los quito.
Los quitamos, pensamos que se iba a ir mejor. Pero lo que estábamos diciendo, que es que se han juntado muchas cosas. Tenemos que pensar que ha sido un año el que llevamos ya. Pero es que esto no ha sido en plan de, bueno, estuvimos 3 meses metidos en casa, salimos y ya está. No, hemos salido, y hemos salido ¿a qué? A esta famosa nueva normalidad, que entre tú y yo es un churro, ¿no? Nos lo han querido vender de esta forma. ¿Y qué es lo que has pasado? Tú decías antes que te gustaban ese hashtag de recargando pilas. Bueno, todos más o menos teníamos una serie de estrategias, que es lo que se llama de regulación emocional, es decir, bueno, pues más o menos para compensar esas emociones desagradables, ¿qué es lo que hacíamos? Cosas que nos hacían, venga, pues regulo las desagradables, potencio las agradables, pues me voy a tomar un café con amigas, me voy a tomar unas cañas con amigos, salgo a dar un paseo, lo que sea. ¿Qué es lo, esos viajes de, ¿no?, de fin de semana, que a veces se hacían, escapadas? ¿Qué es lo que pasa? Pues que en este último año prácticamente lo hemos perdido. Todas las estrategias que hacíamos de forma, por así decirlo, natural, que nos salían solas, muchas de ellas no las podemos hacer. Como no las podemos hacer, ¿qué es lo que pasa? Que nos cuesta mucho más recargar pilas y nos cuesta mucho más elevar el estado del ánimo. Y ahora llega el momento de hacer estrategias nuevas, y el problema que tenemos, Ana, es que pocas veces nos enseñan este tipo de estrategias de regulación emocional, lo que tú decías. Pues es que las emociones, pues no es que se estudien poco ya en los colegios de pequeños, incluso cuando tú y yo estudiábamos psicología, pues las emociones se estudiaban, pero tampoco tanto como ahora, ¿verdad?
Yo recuerdo tener un libro que se llamaba Motivación y otro que se llamaba Emoción, y ya.
Yo lo tenía en la misma asignatura, Motivación y Emoción.
Ya
está. Y
se acabó.
Se queda muy corto, entonces.
Y muy fisiológico, y muy fisiológico, con muy poquitas herramientas para decir, ¿sabes? Muy basado en estudios. Claro. Que ahora comentaré contigo una cosa muy curiosa, que seguro que te la sabes, pero creo que a la gente le va a gustar mucho escucharla. Sí, no tenemos lo que tú has dicho. No tenemos. Fíjate que hoy escribía un post, justo antes de estar contigo, justo con lo mismo que estás diciendo. Digo, es que venimos de tanta, de tanto, y estamos cansados, esto es un churro, y ¿dónde está esa creatividad, esa gestión emocional?
Claro, ahora oye, tienes que hacer adrede, ¿no? Por así decirlo. Llega el momento de decir, venga, tenemos que buscar qué estrategias de regulación emocional nos ayudan. Y fíjate que también lo que nos dice la evidencia científica es que en esta situación que estamos, que hemos vivido el confinamiento, de restricciones, para que realmente ayuden está demostrado que son mejores las estrategias activas, no pasivas. O sea, es decir, por ejemplo, que funciona mucho mejor para elevar ahí nuestro estado de ánimo, hacer algo, aunque sea un bizcocho, un plato saludable, un baile, que lo puedes subir luego en el TikTok o lo puedes hacer simplemente para pasártelo tú bien, que estar viendo una serie de televisión, ¿no? Que eso sería una estrategia mucho más pasiva.
Sí, porque efectivamente quizás no es un momento de... Me encanta esto que lo comentes y me encanta que comentes la evidencia científica, porque quizás no es un momento tanto de bajar y calmarnos, que también lo hemos pasado este momento, sino ahora toca reactivar esa energía. Yo digo, el que limpie su casa, que la limpie con música, lo que sea, o sea, a moverse, a hablar, a salir, a lo que se pueda hacer, efectivamente. ¿Qué razón tienes? Y fíjate, hablando de las emociones, porque ahora te preguntaré qué son y ese tipo de cosas que nos suceden, pero hay mucha gente en consulta, yo no sé si te pasa a ti, me pasa muchas veces que dicen, ay, madre mía, las emociones, o que las quieren negar, o que les parecen como, no quieren vivir el miedo, ¿vale? Normal, a veces es incómodo, no quieren vivir la tristeza, no, o sea, es como, por favor, estas emociones no existen, y yo siempre, porque además son tan poco sociales, el ir por ahí triste, pues no está de moda, y el tener miedo es como si fueras, pues eso, uy, qué flojo, cuando realmente me encantó una investigación de hace tiempo que leí, que a personas se les afectó el área, bueno, pues por lesiones cerebrales, se les afectó, para que todo el mundo nos pueda comprender y me pueda explicar, se les afectó el área del miedo, y a otros se les afectó el área también de la tristeza. Sus vidas, más allá de ir bien, empezaron a ir mal, no, peor. Porque realmente las emociones, es volver a lo mismo, aunque dices qué incómodas, son tan necesarias para la toma de decisiones, para poder gestionar lo que te está pasando, para poder comprender. O sea, es una información que necesita nuestro cerebro superior. Entendamos a la gente que está aquí, el cerebro superior como la parte que piensa, la memoria, la que decide. Entonces, no es posible negar. Es como si negáramos, pues no quiero hacer pis, porque me tengo que sentar en el baño. Y dices, ya, pero ¿qué te va a estallar el riñón y no vas a poder depurar? Entonces, ¿qué te parece esto? ¿Sabes? De decir, qué útiles, por favor, entendamos que las emociones, nos gusten más, nos gusten menos, son muy útiles.
Es que yo creo que hay una cosa que los psicólogos insistimos muchísimo, y es que no hay emociones malas. No existen las emociones malas. Y esto día tras día en la consulta, ¿no? Cuando hacemos divulgación, lo tenemos que decir. Es que hay emociones que son agradables y hay emociones que son desagradables. Está claro que a nadie nos gusta sentir miedo, nos gusta sentir tristeza, nos gusta sentir frustración. Por eso se llaman desagradables. Pero son absolutamente necesarias. ¿Por qué? Pues porque tú bien decías, Ana, es que nos están diciendo, nos están dando información. Información de que nos ocurre algo. Y esa información hay que escucharla. De hecho, cuando no escuchamos la información de las emociones, porque lo que hacemos es que lo que queremos es negarlas, taparlas, como no quiero sentirlas, venga, voy a ponerles capas y capas por encima a ver si esto lo bloqueo. Bueno, sabemos que no funciona, que tendemos a tomar malas decisiones, pero es que además las emociones terminan saliendo por algún sitio. ¿Y por dónde salen? Pues en ese ¿no? formato de trastornos psicosomáticos. Es decir, cuando vas al médico y te dicen, no, mira, si es que sus dolores de cabeza, esas migrañas y esas jaquecas son de estrés. No, es que todo eso que me cuentas de molestias gastrointestinales es estrés. Es que esas erupciones en la piel, ¿cuántas veces hemos ido y nos han dicho que es estrés? Pues eso es de, vamos negando las emociones, y es que las emociones, lo que hay que aprender es a regularlas, no a negarlas. O sea, hay mucha gente que te llega a consulta y te dice, yo lo que quiero es no sentir. Dice, pues dejarías de ser humano.
Efectivamente, bienvenido a otro mundo.
Interesantes en la vida, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, oye, vas a sentirlo todo. Lo agradable lo potenciamos. Lo desagradable, escuchamos el mensaje que te da y luego lo regulamos. Porque fíjate si es importante, a mí me encanta un autor, que tú seguro que tú también lo conoces, ¿no? Que es Damasio, que es un neuro, ¿no? Un neurobiólogo súper importante, y él que estudia toda la parte más
Antonio Damasio.
Antonio Damasio, Y él lo que dice es, oye, que es que para poder tomar una buena decisión tienes que escuchar las dos partes, la racional y la emocional. No te puedes quedar solamente con una. Todos hemos tomado decisiones solamente por la parte racional, obviando la emoción, y nos hemos sentido la pata. Pero cuidado, ¿eh? Que también hay que escuchar la parte racional, porque si no algún día, ¿qué es lo que nos pasaría? Solo escucho mi emoción, qué cansada soy, estoy, son las 7 de la mañana, yo escucho mi emoción, hoy no voy a trabajar, mañana tampoco y al otro tampoco.
Efectivamente.
Pues, problemón, porque eso. Lo mismo hay que buscar otro trabajo porque nos echan.
Efectivamente, ¿qué razón tienes? Como siempre digo yo, poner a esa razón y a ese corazón de acuerdo, a esa emoción y a ese cerebro de acuerdo para convivir. Y es verdad que la, igual que la gente dice el pensamiento, la mente, ¿no? Que es otra de las gestiones de nuestra, de nuestro momento, y que también intervienen en nuestras emociones, y que dice la gente, ay madre mía, la cabeza, cómo la tengo. Con las emociones pasa algo parecido. Pero fíjate, en el caso que muchas veces me encuentro con gente que dice, vale, sí, las emociones me molestan, pero resulta que es que yo no conecto nunca, es, hay gente que realmente viene eso con esos trastornos somáticos de insomnio, malestar estomacal, lo has dicho, o sea, es que lo has descrito y mejor imposible, dolores de cabeza, contracturas, y te dicen, mira, es que yo ya he ido al médico, no tengo nada, me han dicho que lo que tengo es estrés o algo, ¿qué hago? Y entonces cuando empezamos a trabajar, que objetivamente, aparentemente, más que esos trastornos somáticos, la persona en su vida más o menos se maneja bastante bien, pues nos damos cuenta que hay alguna emoción que no está presente en su día a día, que a lo mejor no está presente nunca la tristeza, y además no se puede conectar con ella. ¿Qué piensas de esto, Silvia?
Me parece súper interesante, porque hay muchas personas que eso de la tristeza les cuesta mucho, la niegan, y además es que sabemos que cuando tú la tristeza no eres capaz de expresarla, no eres capaz de llorarla, porque al final la tristeza se drena con las lágrimas, se convierte en rabia. Entonces, vemos gente tremendamente enfadada, tremendamente rabiosa, que es que además les ves que están a la defensiva, van como con las uñas así a la defensiva, y en el fondo hay una sensación de tristeza, a veces porque ha habido una pérdida, oye, por desgracia, pues ha habido muchas pérdidas a lo largo, ¿no? De personas, de familiares, a lo largo de toda esta crisis.
Y un enfado con la vida, ¿no?
Y un enfado con la vida, o por la pérdida de lo, de, bueno, pues de nuestras situaciones cotidianas, de un trabajo que teníamos, o de unas condiciones de trabajo que ya no están ahí. De,
bueno, Silvia, es que yo te diré que la vida es pérdida continua. Y efectivamente, perdona que te he cortado, pero es que me parece interesantísimo, porque es que esto es así. La ira, hay veces la ira exagerada, cuando rascas debajo hay una profunda pena.
Que no nos hemos atrevido a sentir, y como no nos hemos atrevido a sentir, se ha transformado en esa rabia. Y esto se ve mucho en los adultos, pero con los niños ya, o sea, es alucinante, ¿no? Hay muchas personas que se quedan muy alucinadas, sobre todo papás, ¿no? O algunos profesores, cuando les dices, mira, no, si es que este niño lo que tiene es un trastorno del estado de ánimo, este niño, esta niña, esta adolescente, tiene depresión, y se quedan como, pero ¿cómo va a tener depresión si está montando unos pollos, unos numeritos impresionantes, y lo que tienes un problema de conducta?
De conducta.
Cuidado, hay veces que hay problemas de conducta, ¿eh?
Sí.
Y si es un problema de conducta,
no, cuando te digo que no, es que el diagnóstico ahí tiene que es súper fino muchas veces, eso es.
Hay un diagnóstico diferencial muy preciso, pero hay otras veces que lo que hay que es una profunda sensación de tristeza, hay una pérdida de algo que tenemos que detectar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como ese niño, esa niña, ese adolescente no tiene suficiente desarrollo metacognitivo para darse cuenta, pues ¿cómo lo expresa? Con una serie de estallidos emocionales que pueden ser como bombas, ¿no? Va arrojando ahí por ahí para que alguien le pueda ayudar. Y cuidado, porque es que esto también nos pasa a los adultos, ¿no? Que vamos a ir un poco arrojando esas bombas, atacando, y es porque realmente no hemos sido capaces de canalizar toda la tristeza que hemos podido sentir por algo.
Y hay veces, como tú dices, que las bombas van hacia los demás, y hay veces que hay personas que la rabia la revierten sobre uno mismo, que esto ya es la bomba. O sea, esto ya es, perdone, pero usted ya, vamos a rascar, no solamente tiene tristeza, rabia, que es cuando empezamos también a meter culpa, sensaciones de otros tipos, que a mí me encanta. Bueno, es que a mí el tema de las emociones me fascina su investigación. Y fíjate, te voy a preguntar, porque tú trabajas con adultos, ¿no?
Sí.
Y trabajas con niños.
Y con adolescentes, ¿no? Los tengo ahí de todas las edades.
Bueno, o sea, aquí el cuando te decía que no, me refería a, no te decía que no, te decía que efectivamente el diagnóstico diferencial, como has apuntado muy bien, diagnóstico diferencial para la gente que nos esté escuchando es cuando tenemos que afinar muy bien entre las diferencias entre si es un problema o es otro para poner una intervención u otra. ¿No sería lo mismo nosotros ver en un niño un problema de conducta y diagnosticarlo como tal a la hora de poner una intervención que ver claramente que esas alteraciones de conducta vienen derivadas más de un tema emocional que de un propio problema de conducta en sí? Más, ¿te parece que hagamos, digo, porque mucha gente que nos sí, sí. escucha
no me es... Me parece fenomenal la puntualización.
Mira, dicho esto, me encanta porque, claro, una de las cosas que yo he visto es la tristeza, por ejemplo, hablando de esto, o cualquier emoción, ¿vale? Vamos a hablar también, hay gente que, por ejemplo, tiene mucho miedo a expresar la ira y la rabia. Yo, al contrario, también he visto gente, incluso compañeros de trabajo, que me han dicho, Ana, es que antes de enfadarme es que yo no puedo. O sea, es que no me permito el enfadarme, no me permito la expresión de la ira. Y también es verdad que, bueno, que la ira, manejarla como es un poco antisocial, tampoco puedes ir por el mundo arrasando, ¿sabes? Igual, a la hora, ahora hablaremos de modos de gestión, a la hora de gestionar la ira, bueno, me permito sentirla, pero luego la gestiono de una manera adaptada, porque si no, la podemos transformar en violencia, que ahí está el tema.
Claro.
En muchas ocasiones, que es por lo que muchas veces vemos a los niños con esas rabitas tan estreptuosas que incluso pegan a padres, o tiran sillas en el cole, o cosas de algún tipo que dices tú, pero bueno, ¿y esto de dónde nace? Y nace al final de una expresión de una ira desorbitada. Pero hablando de esto, ¿tú crees que la educación, ¿vale? Porque ya que trabajas con niños y con adolescentes, estas emociones de las que estamos hablando, que son muy primarias, luego están las secundarias, las terciarias, pero las muy primarias, que para que todo el mundo nos pueda comprender, las emociones primarias son aquellas que son con las que nacemos, ajenas a cultura, raza, sexo, entonces... Estas emociones primarias, más instintivas, incluso, como diría yo, más amigdalinas, más en contacto directo con el impulso, ¿estas emociones tú crees que son aprendidas en la cultura familiar? O sea, inhibidas o no, porque tú vienes con ellas, ¿en la cultura familiar?
Yo creo que la forma, o sea, como tú bien decías, las emociones, estas emociones tienen una carga ahí, ¿no? Las compartimos con los animales, las tenemos en cualquier especie, las vamos a sentir todos. Lo que sí que tiene mucho que ver el cómo aprendemos es a regularlas o no regularlas, ¿no? Esa gestión emocional, ese manejo emocional va a tener mucho que ver cómo nos estén enseñando en familia. Lo primero que tenemos que pensar es que cuando los niños son pequeñitos, ¿qué es lo que ocurre? Ellos no pueden regular sus emociones. ¿Por qué? Porque necesitan que la estructura del cerebro que la regula, que es esta zona de aquí, que es el lóbulo prefrontal, todavía no está maduro. Empieza a madurar en torno a los 3, 4 añitos, ¿no? Y termina de madurar casi a los 30, o sea, imagínate, ¿no? Todo el proceso.
Espera, que hace unos años era los 25, ¿no? Ahora ya va por los 30. ¡Ay, madre!
Bueno, toda la vida al final está.
Yo creo que la gestión emocional va acompañándote a lo largo de la vida. Otra cosa es lo que tú dices, otra cosa. Y ahora hablamos, pero perdona, que no he hecho un inciso en emociones primarias. No sé si todo el mundo aquí sabe las que son, si no lo puedes decir.
Claro, es lo que os iba a decir, ¿no? Entonces, esas emociones primarias es, acordaros de la película de Disney, ¿no? De
Pixar, Inside Out.
Inside Out. Bueno, pues ahí las teníamos todas menos la sorpresa, que esa no la pusieron, ¿no? Ahí tenemos la alegría, el enfado o la rabia, la tristeza, el miedo, el asco y la sorpresa. Esas son las emociones primarias, las emociones básicas, por las que tenemos que empezar a trabajar con los niños desde que son pequeños. Entendiendo que hasta los 3-4 años de edad, la parte del cerebro que tiene que regularlas no está madura. Necesita que el papá, que la mamá, que el adulto, el profesor, el que esté a su lado, le ayude a regularlas. Y luego, a partir de esa edad, 3-4 años, tampoco les dejamos solos porque todavía no saben. Lo que hacemos es que les vamos acompañando en ese proceso. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tenemos que hacer es un proceso de heterorregulación emocional. Es decir, yo te ayudo a que tú regules esa emoción. Y en ese te ayudo, empiezo ¿por qué? Por nombrarla, porque hay veces que ni tan siquiera el niño o la niña sabe qué es lo que está sintiendo. Mira, esto que te ha pasado, típica pataleta de vamos a la ducha, no, y monta el numerito. Cuando ya se ha pasado, porque esto de la validación de la emoción y la heterorregulación hay que hacerla fuera del estallido emocional, se lo explicamos.
Oye, primer tip importantísimo. Cuando uno está en todo el subidón, ahí, nadie escucha.
Ahí nadie escucha.
No entra, no entra contenido.
Cuando ya se ha pasado un poquito, ahí sí que hay que hablarlo. Decir, mira, yo creo que lo que te pasó es que sentiste ese enfado. ¿Por qué? Porque mamá te dijo, vamos a ducharnos. Y tú querías seguir jugando con tus juguetes. Y de esa forma les estamos diciendo, nombre de la emoción. Trabajamos la percepción emocional. Enfado, causa. No querías ducharte, querías seguir jugando con tus juguetes. Ya te he dicho dos cosas. Oye, ¿qué conseguimos montando el numerito si al final teníamos que ducharnos, ni hemos terminado de jugar? ¿Qué te parece? Te doy una estrategia. ¿Qué te parece si la próxima vez yo te aviso y te digo, en 5 minutos vamos a recoger? Tú te vas preparando y luego ya, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a duchar y después de duchar podremos hacer otra cosa, ¿no? Es un ejemplo así muy, muy básico, pero...
Muy valioso, lo que acabas de decir es muy valioso, primero, porque avisar para que podamos gestionar ese subidón químico que nos da, la emoción es como un subidón químico. Que tengamos un momento para que ese subidón químico suba a la cabeza y diga, espera, es verdad, ya me toca terminar. No me apetece, pero me toca terminar. Nos da tiempo a no reaccionar, ¿verdad, Silvia?
Claro.
Y luego, otra parte, nos daría tiempo también a pensar, primero, nos ayuda a reconocer lo que podemos sentir, que es, jo, no me apetece nada terminar. Pero bueno, igual que a nadie le apetece acabar las vacaciones. Igual que a nadie le apetece, o sea, es decir, esto lo pasa a los adultos también. Y nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de, bueno, venga, ya vendrán las próximas vacaciones, de autogestión. Y el que no copa y monta un pollo, o sea, directamente. Y luego está muy bien el validar, ¿no? Ponerle ese nombre, validar siempre, como has dicho tú, decir, lo que estás sintiendo es esto. Y oye, mira, dependiendo de cómo actúes, las consecuencias, porque también es muy importante saber que nuestras emociones generan actos y esos actos en la vida tienen consecuencias.
Y yo creo que aquí añadiría una cosa más, ¿vale?
Porque,
fíjate, hay muchas veces cuando decimos es que hay que validar la emoción, a veces nos equivocamos. Una cosa es la emoción. Emoción es verbo sentir, lo que yo estoy sintiendo. Y conducta es verbo hacer, lo que yo hago. Son cosas diferentes. Yo puedo validar tu emoción, que es el enfado. Entiendo que te has enfadado porque no quería recoger los juguetes, porque no querías apagar la Play, ¿no? Cuando son un poquito más
ahí grandes. Sale la empatía, ahí sale la empatía.
Pero a lo mejor lo que nunca voy a poder validar es tu conducta, porque si lo que has hecho es que has tirado, has montado una rabieta, has montado una pataleta, eso no te lo puedo validar. O sea, emoción, sentir, conducta, hacer. Mucho cuidado, porque hay veces que lo confundimos, sobre todo los niños, ¿no? Es que los adultos también, en plan de, no, es que estoy enfadada. No, sí, tienes todo el derecho a estar enfadada, pero eso... ¿Qué es lo que pasa? Que porque tú estés enfadada me tendrás que decir, mamá, estoy enfadada. Aunque sea un adolescente, incluso como adultos, puedo decir, me ha enfadado lo que me has dicho. Pero eso
claro.
Tiene derecho a gritar, a chillar, a faltar al respeto.
Eso es. Esa es la gestión que hablábamos. Eso es maravilloso. Fíjate que un día, hablando con una compañera hace años, hablábamos del enfado de algún paciente. Y decía, me acuerdo que decíamos, está enfadado, pero... Y decía el paciente, no, yo, ¿cómo me voy a enfadar? Pero esto no me gusta. Y decía, pues realmente, vamos a ver, ¿con qué estás conectando? Y decía el paciente, pues yo conecto pues con desagrado, con esto que ha sucedido, pues no, era un tema familiar. Con esto que ha sucedido me cuesta comprenderlo, me ha costado perdonarlo, digo, volvemos, digo, ¿no crees que puede estar ser algo parecido al enfado? Y decía el paciente, no, porque yo cómo me voy a enfadar con estas personas de mi familia. Entonces me acuerdo que llegamos a la conclusión, bueno, al final conecto y dijo, sí, realmente estoy enfadado, el tema es que he decidido no hacer nada hacia afuera conductualmente con lo que él tenía registrado, que era el enfado, ¿vale? Y he decidido que mi enfado lo gestionaba pues quizás distanciándome un poco o apañándomelo yo mentalmente. Fijaros la diferencia entre me siento de una manera y con esto, ¿qué hago? Porque esto se ve mucho en adultos.
En todas las edades. Al final lo que decíamos, una cosa es sentir, otra cosa es hacer. Entonces, lo que no puedo es negar lo que siento. Pero cuidado, una vez que yo he reconocido lo que yo siento, puedo decidir qué es lo que hago. Y a veces decidiré que en un determinado enfado te voy a decir, eso sí, de forma muy asertiva, que yo creo que es una cosa que también tenemos que hablar, es decir, Te digo lo que a mí me ha molestado, cómo me ha hecho sentir, pero siempre respetando cómo te sientes tú, respetando que tú puedes tener una emoción diferente, respetando que tus circunstancias son distintas y que puedes pensar de forma diferente. Entonces, desde esa asertividad, desde ese respeto, te digo, Ana, cuando tú me dijiste esto, yo me sentí un poco molesta. Es decir, soy capaz de decírtelo. Otras veces, a lo mejor, decidimos que no merece la pena por lo que sea y que lo que necesitamos es distanciarnos un poquito. Pero eso no está reñido con reconozco la emoción. Soy capaz de reconocerla. Y en el caso de los niños, ir enseñándoles también, porque si los primeros que hacemos ante un enfado siempre es ¡buah!, grito, estallo, al final los niños, las niñas asocian enfado con gritar, ¿no? Enfado con estallido. Enfado es lo que siento, pero puedo decidir si estallo o no estallo o si lo digo de cómo. De forma asertiva y te explico lo que me ha hecho. ¿Cómo me has hecho sentir con esto en concreto que tú has realizado, ¿no? Con la conducta que tú has tenido. Entonces, mucho cuidado en el modelo que los adultos somos para los niños, porque además este modelo no solamente lo vemos cuando son así chiquitines, es que luego cuando vemos adultos en consulta, lo que vemos es que esto pesa, ¿no? El modelo que nos dieron nuestros padres, y a veces ves a gente, bueno, pues eso, ya adulta y que tampoco ha sabido gestionarlo porque nunca tuvo ese modelo.
Esa pregunta te iba a hacer la pregunta de, ¿estamos siempre a tiempo de trabajar nuestras emociones?
Siempre, yo te diría ahí, siempre a tiempo. Fíjate que antes hemos dicho, oye, cuidado, que luego no me preguntan, ¿no? Cada vez los estudios nos van diciendo que madura más tarde. Siempre podemos aprender, si es que el problema es que nunca nos habían enseñado. De hecho, cuando tú trabajas con adultos y lo entienden, dicen, anda, jo, y es más, te dicen, si me hubieran explicado esto de pequeño, ¿no? ¿Qué cantidad de disgustos?
Bueno, esto me lo he encontrado yo en consulta. De anda que si yo esto lo hubiera sabido, claro. Y digo, bueno, pues ya lo sabes.
Ya lo sabes, a partir de ahora vamos a hacerlo. Genial que ahora lo sabemos y que también se lo podemos enseñar a los niños desde que son pequeños. Pero que es que esto se puede aprender a cualquier edad. Yo añadiría una cosa, ¿no? Hablando también de los niños, que me parece fundamental. Y es, a muchas veces a los adultos, como nos cuesta tanto conectar con estas emociones desagradables y lo que queremos es taparlo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues pensamos que a los niños va a ser mucho mejor evitarles cualquier emoción desagradable. Y tendemos a sobreprotegerles un poquito. ¡Ay, que no se ponga triste! Y total, bueno, a mí no me cuesta nada llevar la mochila, ya se lo llevo del bar, pues que ya elija lo que quiera. Total, ya tiene mucho, ese total, ya tiene mucho tiempo en su vida para sufrir. Les estás haciendo un flaco favor. O sea, no se trata de frustrar a los niños gratuitamente ni de que lo pasen mal, ni mucho menos, ¿eh? Que nadie nos malentienda. Pero, a ver, es que si en determinado momento estás triste porque se ha perdido tu pelota, es normal que estés triste, valido tu emoción. Estás triste, ¿no? La comprensión emocional, porque se perdió tu pelota. ¿Qué vamos a hacer? La buscamos. O esperamos a tu cumpleaños y no aparece para comprar una nueva. Porque esto llega a decir, toma, ¿no? Una nueva para que no estés triste. Toma, que no esté aburrido, por favor. Te doy una pantalla, te doy... Que no pasa nada, que tienen que aprender a experimentar estas emociones desagradables de día a día para aprender a regularlas.
Mira, yo te hablo no solamente como profesional, sino como madre. Yo tengo 4. Y de mis 4, los ejemplos que has puesto, pues han pasado. De se me ha colado la pelota por la valla, no la encuentro, y venir llorando, moqueando, y decir, bueno, pues en la siguiente propina que te dé el abuelo, igual podemos ir a por una. Bueno, vamos a preguntarle a Marisa, que es la secretaria, a ver si yo te puedo acompañar por fuera, a ver si la vemos. Podemos ir, o sea, hacemos los recursos. Esto para mí es el apoyo emocional, pero yo no voy a comprarle una pelota inmediatamente precisamente por ese acto de conciencia. O sea, ya te estoy hablando incluso como madre. Mi hija, que ahora tiene la edad de me enfado con las amigas, no me enfado, me quieren, me echan del grupo. Todas estas cosas que se hacen entre ellas de ahora, y me viene llorando a veces, ¡ay, te me has dejado sola! Y yo, bueno, pues tendremos que aprender a elegir amigas, tendremos que tener amigas estables, también qué ofreces tú como amiga. O sea, estoy intentando enseñarle, leemos los cuentos que tú has creado que son maravillosos, cuentos que me ayudan mucho para poner en tercera persona algo que ella está viviendo y decir, mira, a mí también me pasó, os lo digo, a mí también me pasó un momento en el que las amigas pues igual se iban y no me llamaban y también me sentía mal. Ahí estoy validando, como dices, estoy reconociendo, apoyando, pero es que tiene que vivir esto. Es decir, a mí no se me ocurre, a ver, siempre y cuando no exceda una cosa de bullying o de acoso, que todo el mundo me entienda, ni que exceda por edad, no iría a llamar a una madre y decirle, oye, controla a tu hija para que no deje de lado a la mía, y que la gente me perdone. Creo que es más necesario que aprendan entre ellos a resolver y a gestionar, porque esto en la vida, el día de mañana, te pasa con un jefe, te pasa con un compañero, te pasa con tu marido, y de repente dices, ¿dónde están mis herramientas?
Claro, no les hemos enseñado, ¿no?, esas herramientas para que las tengan, y encima en ese caso, cuando tú llamas a la otra mamá, la discusión pasa del mundo de niños al mundo de adultos, y luego los niños mañana vuelven a ser súper amigos y tú ya no eres súper amigo con esa madre.
Bueno, es que nos ha pasado en un grupo de amigas, y digo, pero esto puede ser. Claro. Digo, le dije otro día, digo, encerrarlas en un cuarto y decirle, hasta que no hagáis un trato, aquí nos sacamos.
Claro. O sea, al final
estás enseñando un modelo que es, al final me enfado por algo y a ella se les olvida en dos minutos que se han pegado, se han peleado. Y esas cosas, pues realmente, es verdad que, hombre, como madre, tú no quieres ver a tus hijos que lo pasan mal, pero yo en el fondo es que pienso, vuelvo a lo mismo, siempre apoyando, estando ahí reconociéndola, oye, estoy aquí, pero hay un punto en el que es, te toca hacer a ti, o sea, y te toca pasarlo mal y lloramos, pues llora conmigo. Sí, sí, mi hija lo ha pasado este año, está con las amigas, ¿sabes? Pues bueno, pues esto. Y el otro del fútbol, igual, pues ayer tuvimos un torneo, siempre ganan todo, ayer perdieron, se les dio todo fatal. Bueno, pues esta es, hay que aprender también de ahí, de gestionar la frustración y de, es que si no, ¿cuándo aprendemos?
Claro, y... pero por eso es importante el modelo que les damos, lo primero de todo válido. Esto que sientes es frustración, incluso puede ser un poquito de rabia, porque lo que pasa es que te querías ganar. Pero bueno, hay que entender que a veces se gana, a veces se pierde, y incluso, fíjate, podemos utilizarlo para hacer un análisis de qué hemos hecho en este partido que ha hecho que hemos perdido, ¿vale? ¿Para qué? Para la próxima vez, pues hacerlo de forma diferente. Oye, ¿qué ha pasado con tu amiga que podríamos haber gestionado de forma distinta? ¿Cómo crees que se sintió ella? Porque claro, hay veces que nos cuesta esto de empatizar y ponernos en el lugar de la
hombre, amiga.
Es... solamente nos miramos a nosotros dentro de nuestro ombligo. Y claro, hay que enseñar a decir, oye, a lo mejor es que también había que haber hecho forma algo diferente.
Claro, le digo a Ana, digo, llevarte los 100, le digo a mi hija, llevarte los 100 rotuladores te está trayendo problemas. Digo, ¿no crees que a lo mejor es mejor que te replantes si tú estás preparada para prestar esto o no? Porque se te van a enfadar todas y luego tú esto no lo aceptas. Entonces, hablamos cosas de este tipo, con 10 años, pero perdona que te haga estos incisos sí, personales, pero es que me parecen como muy reveladores. Incluso yo tengo una hija y tres niños. Pues de los tres niños, uno destaca mucho en el fútbol y otros no, pero en concreto uno de ellos se fija mucho en cómo puede estar siempre siendo mi favorito, ¿no? Y entonces el otro día, pues no, lo iban a sacar al partido, le digo, Gonzalo, y siempre intentamos decirle, bueno, Gonzalo, tú tienes otras habilidades, tú tocas el piano, a ti se te da zona, y le digo, no, mira, digo, voy a ir ya a tope con él, tiene 7 años, digo, mira, Gonzalo, a ti te duele cuando hay, tú notas diferencias entre el entrenador con Jesús y notas, y me dices, digo, a ti esto te duele, y me dices, sí, aquí, me dice el pobre, digo, mira, es normal que te duela, digo, pero mira, nos toca aceptar que hay determinados talentos y Jesús tiene un talento en el fútbol. Digo, pero vamos a ver los tuyos. ¿Quién toca el piano como tú? ¿Quién saca las mejores notas de esta casa? O sea, digo, cada uno tiene sus talentos. Y entonces, bueno, a ver, ahí vamos, ¿sabes? Y es que tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque yo no puedo ir toda la vida diciendo, bueno, no, ya te sacará a ti, bueno, no te preocupes. O sea, no, digo, mira, mejor, porque si no es que creo que le hago más daño a su autoestima. Digo, mejor, lo pongo ya sobre la mesa. ¿Qué opinas como profesional?
Yo estoy completamente de acuerdo, porque fíjate, cuando decimos que vamos a trabajar la autoestima, primero muchas veces hay que trabajar el autoconcepto, o sea, tener muy claro, ¿no?, quién soy, cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles. No negar y decir, no, es que los débiles, no. Yo sé lo que se me da bien, sé lo que se me da mal, y entonces sé que a lo mejor en el deporte, mira, pues es que nunca he destacado, es más, que es que soy un poco pato mareado, ¿vale? Pues ya está, me equivoco, sí, claro, es que esto no es lo mío, pero es que puede que a lo mejor, pues eso, tocando el piano, pues sea buenísimo o en otra cosa. Entonces, se trata en todo momento de qué, de conocer puntos fuertes y puntos débiles, para incluso verlo un poco desde fuera, hasta realizar y decir, oye, soy capaz de reírme, que claro, no me extraña que no me saquen, si es que yo esto no es lo, ¿no? No es lo mío. Yo es que en mi época jugaba...
Claro, eso es. En principio así, y luego empezar a ponerle humor, que eso es maravilloso, el relativismo.
Ser capaz de reírse, ¿no? De
me encanta.
de me río de mí, ¿no? De uno mismo.
De ahí, madre.
¿No? De una misma. Ya te digo que yo jugaba al vóley, chupé mucho banquillo porque la verdad es que no era lo mío, no era nada buena. Luego ahí al final lo que terminé es, ya en la universidad, me cambié de deporte, entonces me dediqué al ping-pong, que en el ping-pong no es que fuera especialmente buena, pero como tenía una mesa en mi casa, sabía jugar.
Y entonces, claro, sí que como era... digo yo, en la coral, ahí por ahí, por todos estos, siempre todos tenéis ahí una mesa de ping-pong.
La mía es en el Montico.
qué bueno, amigo. Digo, hay mesas de ping-pong por todos lados.
No, entonces ahí un poco por eso. O sea que párate y analiza y decir, a ver, si estoy en un deporte que está claro que no es el mío, soy la peor de todas, ¿dónde puedo destacar? Oye, yo he jugado toda la vida al ping-pong en verano, no es que haya dado clases, y aquí la gente no ha dado clases de ping-pong y sabe, me tengo que pasar al ping-pong.
No. Pasa nada. Mira, yo le digo a mis hijos, yo he hecho toda la vida mil extraescolares y no he ganado nunca en nada, ahora me lo he pasado y estoy tan feliz, o sea que tampoco, entonces vamos aprendiendo sobre esto. Pero fíjate, una cosa que me encanta lo que hemos comentado en cuanto a las emociones, porque hemos visto que las relaciones, ¿no? Como has dicho, has acabado con la comunicación, con la asertividad, pero todo nace finalmente, fíjate que todo nace en las emociones. O sea, te vas al origen de luego lo que sientes, piensas, haces y comunicas, y realmente en esa comunicación es donde al final se ve esa fricción en las relaciones personales que nos hacen sentir tan bien o tan mal, pero que las necesitamos para vivir sí o sí. Y fíjate que todo nace, no sé si estás de acuerdo conmigo, en una emoción.
Así es, porque muchas veces cuando las personas hacemos algo que conductualmente se ve desde fuera raro, como diciendo, bueno, pero ¿por qué ha hecho eso? ¿No? ¿Por qué me ha dicho esto que me ha hecho sentir tanto daño? ¿Por qué ha hecho eso que es que se ve desde fuera, que ha metido la pata? Cuando te empiezas, ¿no?, y rascas debajo, dices, ¿qué es lo que ha pasado? Que quizás estaba sintiendo una emoción tan, tan fuerte que, como tú explicabas al principio, la zona del cerebro que tiene que tomar esas decisiones, con la que pensamos, con la que procesamos, toda la parte de nuestra corteza se ha bloqueado, no estaba activa porque estaba activa esa parte de la emoción, ¿no? Lo que algunos autores llaman el secuestro de la amígdala, es la zona emocional, estaba tan, tan, tan activada que la emoción
se ha
secuestrado y no hemos sido capaces de pensar ni de darnos cuenta de que algo que hacíamos es que iba a tener una consecuencia negativa hacia nosotros y a lo mejor también hacia las otras personas. Por eso es tan importante aprender a reconocer y reconozco que en este momento todavía no puedo actuar, todavía no puedo hacer nada, que tengo que hacer algo ¿para qué? Para volver en mí, ¿no? Para calmarme, para que esa emoción ahí un poco la pueda regular y pueda utilizar otra vez mi parte de corteza cerebral, la parte en la que puedo ahí un poco pensar. Entonces, hay veces que, fíjate, que decimos, no, es que no tengo tiempo que perder. No, es mucho mejor emplear unos minutos en qué. En, primero me recompongo, soy capaz de encontrar y decir, oye, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que me está pasando? Y luego hablo. Y esto es fundamental también cuando hablamos con los niños, que hay muchas veces que les decimos, decir, daros espacio, tanto el niño como el padre, daros espacio, ¿no? Volver ahí un poco a vuestro ser, volver ahí un poquito a la calma y luego lo hablamos. Y a veces incluso en ese espacio tiene que ser estando en situaciones, en habitaciones separadas, no manteniendo ese contacto visual, porque si no, en plan, seguimos, en plan de nos damos ahí un poquito de espacio. Podemos utilizar alguna técnica, como puede hacer la respiración diafragmática, ¿no? Como pueden ser algunas pequeñas técnicas de meditación, podemos ir a beber un vaso de agua si hace falta mojarnos con agua fría. Pequeñas técnicas de autocontrol, de autorregulación emocional que nos permitan el que recupero el control. Y soy yo la que decide, no es mi emoción, porque cuando deciden las emociones descontroladas, es cuando en ocasiones ahí, ¿no?
Pues es el caballo desbocado.
Hay cosas que luego nos arrepentimos y nos ha pasado a todos.
A todos. O sea, es cuando dices, oye, es que dije algo y efectivamente lo que tú dices, contar, yo a veces que ni contar hasta 10 me vale de la intensidad tan fuerte que digo, venga, pues lo duermo y ya mañana, y a veces digo, cuánto me alegro de haber dormido esta emoción. Ahora no, cuando era más joven, ¿no? Que era también más impulsiva y de esto que escribes algo en un mensaje y luego dices, madre mía, qué escrito. Pues dices, lo duermo y al día siguiente dices, uff, cuánto me alegro de haberlo dormido, porque una vez que ha bajado la intensidad, realmente me hubiera metido más lío hacer esto. Y es verdad lo que tú dices, en la intensidad emocional esta, yo incluso lo hablo ya por mi casa, ¿no? Muchas veces le digo a mis hijos, es que ahora mismo no estoy en condiciones de saber qué contestaros, con lo cual necesito unos minutos de relax o de recomposición. Y creo que esto no solamente lo hago por mí, que también inicialmente, pero les doy un modelo a ellos, ya les estoy dando un modelo de ahora mismo no me voy a enganchar, no es el momento de entrar, no voy a continuar, no me voy a tomar tu contestación como un reto, ni me sino simplemente voy a dejar que las cosas bajen, porque además también te digo, cuando entra en la adolescencia, ya lo sabes tú, que el carácter, el impulso, el reto, el no, porque igual es que cerebralmente no pueden parar. O sea, el estar incordiando, el estar ahí presionando, y dices tú, hombre, por favor, un poco de descanso. Y pero yo creo que si como padres lo sabemos, pues bueno, pues que corramos un tupido velo. No sé qué opinas. Iba a hacer una pregunta. Dime esto y ahora te hago un par de preguntas que me apetecía antes de despedirte. Dime.
Pues fíjate, yo es una cosa que siempre digo, tienes que elegir, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que son? Dices, por aquí no tengo que pasar. Y esta de aquí sí que la corrijo. Y hay otras cosas que hay que, a veces que hay que hacer la vista gorda, porque si no es que estaríamos todo el día
machacando. Los innegociables, ¿no? Como digo yo.
¿Qué es lo que es innegociable, no?
Ese, innegociables que... y los de corramos un tupido velo, porque si no,
como dices tú. Como que no me he enterado, ¿no? Hay veces que llegas y nos juega ahí, ¿no? Unas malas cosas, ¿no? ¿Cómo va a empezar? ¿Pero va a creer? ¿Que es que se va a creer que soy más listo que yo? Que no, que es que tú decides cuáles son las cosas que son innegociables y las que no. Yo siempre pongo, ¿no? Un ejemplo y digo, para mí, o yo lo que aconsejo siempre en todas las sesiones es, para mí lo que no es negociable es tratarnos con respeto. En el momento en que ya nos empezamos a tratar con falta de respeto, que falta de respeto es... Desde que he dado una mala contestación, he tirado esa silla que tú decías antes, esa miradita ahí, ¿no? De los adolescentes.
A lo mejor pegar un portazo a propósito ahí de...
portazo, pero hay otras veces que dices, esto tengo que hacer un poco la vista gorda. ¿Por qué? Porque es que si no, entraríamos en una dinámica de pelea continua. Tú antes decías que hay veces que necesitas dormir, ¿no? Esa emoción. Bueno, pues a veces podemos ahí, porque si es más de noche, dices, oye, está cerca de la tarde, si lo podemos dormir. Pero hay veces que a lo mejor también lo que nos puede ayudar en ese momento es, voy a escribir qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, ¿no? Esa parte que es una forma de hacer una ventilación emocional, pero hacia nosotros mismos. Lo escribo, lo dejo escrito. No hago nada, lo reposo, ¿no? Dejo ahí reposar, como la masa ahí del bizcocho que hay que dejarla reposar antes de meterla en el horno. Y cuando ya ha reposado un poquito, lo voy a volver a leer. Y en ese volverlo a leer, me voy a dar cuenta que quizás ha habido algo que lo he magnificado o que lo puedo ver de forma completamente diferente. Me ayuda a verlo desde una parte mucho más objetiva y a empezar a reevaluar la situación y ver si hay cosas que podemos ahí cambiar. Porque tomar en ese momento la decisión, pues ¿qué es lo que puede hacer? Que hagamos, que digamos cosas, que luego terminamos pidiendo perdón, que hay que pedirlo, ¿eh? Pero en plan, si evitamos el daño, pues muchísimo mejor.
Sí, efectivamente, si ya sabes que puedes equivocarte y luego sobre todo meterte en una guerra, en una lucha de poder de estas que no te lleva a nada, que digo, qué pérdida de energía. Y efectivamente, pues esto que has dicho de escribir, a mis pacientes de consulta les viene, o sea, les encanta. O sea, les porque es un recurso, así como decir, pues lo que tú has dicho, que yo diga, bueno, pues voy a dormirlo esta noche, porque es una frase que decimos mi marido y yo muchas veces, de bueno, pues no tenemos la idea, claro, vamos a dormirla. O cualquier decisión importante que tenemos que tomar, decimos, bueno, vamos a dormirlo. Es una frase en casa. Pues ellos más que eso, porque efectivamente a lo mejor requiere una espera, es el, nada, el impulso, y llevan cuadernos, y todo. Y llevan cuadernos y escriben, pero más, se explayan lo que necesiten, o sea, decir, oye, que si estoy aquí cabreado, aquí voy a tope. Pero eso ayuda muchísimo a bajar esa intensidad, a desfogar donde no haces realmente daño y donde luego no te puedas arrepentir. Claro. Pero fíjate que hemos hablado...
La segunda derivada, que es que luego lo podemos leer y empezar a reevaluar, o sea, que no sirve para en el momento canalizar la
vida,
pero luego podemos utilizarlo en un segundo momento para que para reevaluar y para darnos cuenta que si cambio la interpretación va a cambiar mi sentimiento, ¿no? Entonces, que invitaría a hacer ese diario emocional, en un primer momento nos va a venir bien, porque ya sabemos que solamente ventilar las emociones y escribir sobre lo que nos sentimos nos ayuda a sentirnos muchísimo mejor, pero que es que luego lo podemos utilizar como herramienta para ir reevaluando y dándonos cuenta según vamos
a tener
interpretaciones.
Entonces, tip importante, poder escribir, pero fíjate qué importante que hemos dicho, porque estamos hablando sobre todo de emociones de ira, hemos hablado, tristeza, llorarla, no nos queda otra, y si no podemos, pues habrá que recurrir al drama y a cosas tristes para poder llorar, ¿no, Silvia?
Hay veces que sí, ¿no? O sea, hay veces hay un poco, sobre todo dejar ese espacio, en plan, dices, tampoco lo tienes que crear.
Es que hay gente que no puede, hay gente que no puede llorar.
Pero porque no está creando el espacio, porque a lo mejor lo que está pasando es que lo estoy tapando porque hago, ¿para qué? Para no parar. Simplemente, si paras y te permites estar contigo misma, contigo mismo, un ratito, a lo mejor ahí ya te va a salir solo. O sea, se trata de buscar también momentos para nosotros y momentos que son súper importantes. ¿Hace cuánto tiempo que no estamos sin hacer nada? Pero nada es nada. Nos cuesta muchísimo, porque si estamos sin hacer nada, ya sacamos el teléfono, a ver, o redes sociales, a ver.
Eso te iba a decir, y eso no es hacer nada, no, efectivamente.
No hacer nada es para estímulos cero es no teléfono, no pantalla, o sea, ninguna pantalla, ninguna.
Y siente.
Simplemente siente, párate y siente. Siente y etiqueta, ¿no? La siguiente parte sería etiqueta lo que estás sintiendo, ponle un nombre. Si te está costando, a mí hay una técnica que me gusta muchísimo, que es la de el medidor emocional de Margra, que es del Yale Emotional Center, que te va diciendo, venga, pues lo vas poniendo ahí por cuadrantes, por colores, que a lo mejor a la gente que más le cuesta ahí conectar, pues puede ser una herramienta bastante, bastante útil. Pero simplemente para nada, cero estímulos y siente. Y a partir de ahí vamos a poder empezar a trabajar muchas cosas.
¡Qué bonito, qué bonito! Pues mira, hemos hecho un repaso quizás por las emociones más básicas, las primarias, pero que quizás son por las que tenemos que empezar a construir. Y Silvia nos ha dado un montón de tips, primero para el autocontrol a la hora de decir, oye, mira, voy a autorregular mi conducta. En conductas como pueden ser a lo mejor la ira y el enfado, que es donde más el impulso nos sale a hacer cosas que luego nos podemos arrepentir, y en crear espacios, como dice Silvia, para poder conectar y sentir otras emociones tan útiles, tan válidas, como digo yo, que limpian la casa interna, que nos resetean, como puede ser la tristeza. Nos hemos dejado una en el tintero porque, claro, la alegría, la sorpresa, todo esto ya hablaremos, pero esto es para gozarlas, ¿no? Esas son para gozarlas. Pero porque también es verdad que hay gente que le cuesta vivir la alegría, que digo yo, pero claro, digo yo que nazco de naturaleza demasiado optimista, pero la alegría también es importante estar muy atento a ella y tener esa actitud. Pero una que es un caballo de batalla, antes de que cerremos también, es el miedo. El miedo que además también va muy silencioso y muchas veces hay muchos adultos con miedo que no lo saben.
Y es que el miedo es tan silencioso y tan importante en nuestras vidas. Es que si no sintiéramos la emoción del miedo, nos hubiéramos extinguido como especie. Ya, directamente tú y yo no estaríamos aquí haciendo hoy este live. Porque el, ¿no? Este miedo lo que nos permite es mantenernos un poquito en alerta cuando hay una situación de peligro en que nos preparamos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos cuando la situación no es peligrosa en sí, sino que el peligro estaba en mi cabeza y yo lo he exagerado? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Llevamos un año en medio de una pandemia. ¿Es bueno tener un poco de miedo? Sí. Es una parte de la emoción.
Es adaptativo. Es adaptativo.
La facilitación emocional. La emoción me ayuda a algo. En este caso, ¿a qué me ayuda? A no contagiarme. Porque si fuera con cero miedo y no cumpliera las medidas de seguridad, seguramente que ya me hubiese contagiado y hubiera contagiado a la gente que quiero. Entonces, un poquito de miedo es bueno cuando son situaciones que son peligrosas. ¿Por qué? Porque nos mantienen en alerta. El problema es cuando son miedos de los que nosotras llamamos los psicólogos de tipo irracional. O sea, es decir, el miedo está en mi cabeza, es una suposición que yo me he hecho con esa estructura de ese famoso ¡y sí! Puntos suspensivos y siempre malo. ¿No? Ahí ese miedo.
Como digo yo, el miedo al miedo, miedo a que te pase algo que dices tú, pero por favor, ¿no?
¿No? Y entonces eso sería el que no aporta, porque estamos hablando de algo completamente irracional, ni tan si no sabemos si va a pasar o no va a pasar. El día que pase ya nos enfrentaremos. Entonces, hay que entender que el miedo es una emoción que es completamente necesaria, que es más, que es incluso bueno que la sintamos, porque es que si no, pues iríamos tan despistados por la vida que ya nos hubiera atropellado un coche, ¿no? Ya hubiera ocurrido algo malo.
Digamos, no existiríamos.
No existiríamos.
Literal.
Directamente. El problema es cuando son miedos irracionales. Entonces, a todas las personas que nos están viendo, que de vez en cuando se sientan muy bloqueadas por el miedo, párate y analiza muy bien el miedo. ¿Es un miedo real? Pues escúchalo, porque es que te está permitiendo seguir con, ¿no? Seguir, por así decirlo, con vida, está en alerta. ¿Es un miedo que está en tu cabeza? Entonces tendremos que reevaluar y decir hasta qué punto tengo que seguir ahí un poco dándole vueltas a esa idea.
Fíjate qué importante, porque esta es la parte cognitiva, la parte más mental, pero ¿qué pasa? Y ya como digo, ya no te tomas tiempo de tu día de recarga de pilas, pero ¿qué pasa cuando ese miedo empieza, no solamente es cognitivo y mental, sino que empieza a alterarte la fisiología?
Claro, es que hemos hablado de la
que dices, cognitiva. me cago de miedo. Claro, o sea, de repente, imagínate, has asociado un peligro en un avión, en un ascensor o en un concierto. Uh-huh. Y dices, Dios mío, miedo total.
Claro, tenemos que pensar que es que el miedo va a tener varios componentes. Lo cognitivo, que es lo que estoy pensando, ¿no? Y lo fisiológico, que es lo que estoy sintiendo. ¿Qué solemos sentir? Pues mucha, ¿no? Al final solemos sentir una taquicardia, solemos sentir que nos cuesta respirar, ¿no? Mucha tensión, sobre todo, fíjate, en las piernas, porque al final el miedo nos prepara ¿para qué? Somos animales, para salir huyendo. Por eso necesito tener los músculos muy tensos para poder, claro, que el exceso de tensión a veces me deja agarrotada, ¿no? Pero los músculos muy tensos para salir corriendo, más intercambios de oxígeno y dióxido de carbono, por eso tengo que hacer muchas
ventilaciones. Y la bomba sodio-potasio que te deja.
Claro, por eso, entonces, ¿qué es? O sea, sobre todo entenderlo como esto es normal, no te está dando un ataque, porque al final hay veces que luego lo estamos ahí un poco confundiendo. Entonces, entender que es algo normal y poder hacer alguna técnica, pues por ejemplo, a mí me encanta, ya nombré varias veces la respiración diafragmática, porque es que de verdad es que es muy fácil de aprender y se puede hacer en cualquier situación.
Es fácil, barata, asequible, a mí me fascina también.
Que la puedes hacer en cualquier situación, porque hay técnicas de meditación que son muy buenas, pero tú no te puedes poner a meditar en medio de un ataque de pánico, de miedo, no se puede hacer. Pero empezar a respirar y cambiar tu respiración, siendo consciente de cómo tienes que llevar el aire al abdomen, eso se puede hacer en cualquier momento, incluso aunque estés empezando a sentir miedo en medio de una presentación que estás haciendo con clientes, ¿no? O sea, o lo típico miedo de hablar en público. No pasa nada, si es que nadie se va a dar cuenta que tú estás cambiando la respiración y simplemente proyectando, ¿no? Que el aire lleve y quinchemos la parte del abdomen, de la tripa y luego soltarlo muy despacito. Pues es una técnica.
Para mí la respiración es una de las... Es una de las grandes medicinas y es verdad, como tú dices, la evidencia científica que tiene es espectacular y sobre todo en la activación fisiológica. Yo siempre digo que vivimos como respiramos y que hay tanto efecto con nuestra respiración con respecto a nuestra fisiología interna que es que merece la pena hacer ese hincapié de, por favor, todo el mundo aprende a respirar y si puede ser diafragmáticamente, mejor. Pero...
Sí, así es. Pero bueno, por eso es tan importante, fíjate, entendernos, comprender muy bien cuál es la parte de mi emoción, o sea, qué es lo que siento, lo que tú decías, lo que pienso, lo que noto, ¿no? A nivel fisiológico, porque en el momento en el que tú eres capaz de ponerles una etiqueta, decir, este es un miedo, pero es un miedo de esos tipos irracionales, ya hemos sido capaces de, ¿no? Es una variable que es la mentalización, y a partir de aquí puedo empezar a trabajarlo, porque lo que no se nombra no existe, entonces como no lo he nombrado, ando pues así en plan de sintiéndome mal, pero sin ser consciente de lo que me pasa.
Efectivamente, cuando no se sabe, se descontrola uno más. Con lo cual, lo que acabas de decir es un tip maravilloso. Así que, pues, oye, me encanta, de verdad, yo que seguiría aquí horas y horas, estoy fascinada con tu... Silvia, me gustaría preguntarte antes de ¿dónde podemos, o sea, bueno, aparte de los libros que tienes publicados, el último que habéis publicado, me encantaría saber algo, dónde podemos encontrarte, dónde puede la gente encontrarte, además de la universidad y en el centro de Alava Reyes, pero dilo también, vale. Porque me encantaría, bueno, pues que la gente pueda encontrarte.
Bueno, pues oye, me podéis encontrar todos en Instagram, bueno, lo estáis viendo, ¿no? Que es Silvia Álava Sordo, en Twitter es Silvia Álava. También tenemos un canal de YouTube donde vamos colgando vídeos de, pues eso, con pequeños tips muy, muy practiquitos de cosas para llevar mejor el día a día, que también se, ¿no? Que el canal de YouTube se llama...
¿Cómo se llama?
Silvia Álava. En el canal de YouTube también un poco lo hemos puesto con el mismo nombre. Ahí me vais a encontrar, luego en la web, que silviaalava.com, vamos colgando ahí un poquito todos, y bueno, los libros ya las has nombrado tú, que tenemos libros ahí de educación, que son estos, de Queremos hijos felices.
Está como el 1 y el 2.
Felices, ¿no? Que es unos pequeñitos.
A ver, ¿cómo son? Mayores. Queremos verlo porque me lo van a pedir.
Estos
mira,
son felices,
queremos hijos, eso.
Queremos hijos felices, este va de 0 a 6 años, que son un poquito pautas muy, muy prácticas para los padres, y este es de 6 a 12, ¿no? De a 12
a 12. A 12. Queremos que
crezcan felices.
Como las dos etapas de 0 a 12.
De 0 a 12. Este es
ese.
Cuentos. Dice, que has comprado tú antes, que son 6 cuentos para educar en disciplina positiva, que lo hemos hecho el equipo de infantil del Centro de Psicología Álava Reyes, que es un poco pues para trabajar en esta parte todo lo que estamos hablando de emociones, ¿no? De entender ahí. Y luego tenemos este otro, que es cuentos para comer sin cuentos. Este es un poco más antiguo, ¿vale?
Pero ¡qué bueno!
Este es el de cuentos para comer sin cuentos, ya te digo que este también es más, un poco más antiguo, también es de varios compañeros del Centro de Psicología de Abarreyes. En breve van a salir algunos nuevos, pero bueno,
qué bueno.
Ahí, uno está ya casi en el horno. ¡No puedo decir más!
¡Qué guay! No, ¡qué guay! Verdad, ¡qué
yo
chulo!
Yo trabajo en el Centro de Psicología Álava Reyes, que no sé si lo hemos dicho.
¡Qué bueno! Pues muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Yo te admiro, me encanta todo lo que haces por la psicología. ¡Viva las psicólogas como tú! Y para cerrar, no sé si quieres decirnos alguna frase así para el público. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Pues que gracias, gracias y gracias.
Pues oye, que muchas gracias por haberme invitado, Ana. Ha sido un placer estar esta mañana aquí contigo. Además, me encanta también lo que haces, toda esa parte de psicología positiva y el libro que has escrito. Y yo me quedaría con que las emociones forman parte de la vida y que somos humanos, vamos a sentir. Así que vamos a ponerlas a nuestro favor en lugar de nuestra contra.
¡Wow! Se me ha puesto los pelos de punta. Gracias, Silvia Álava. Gracias a recargar pilas y gracias por todo.
Gracias.
Feliz día. Bueno, pues ya la habéis visto. Aquí está nuestra querida Silvia Álava Sordo, psicóloga maravillosa. La tenéis localizada en todo lo que ha dicho, su canal, su Instagram, su web, el centro. Y ella, bueno, pues y la vais a ver porque está en la 2, en la 1, en cualquier lugar la vais a ver porque es divulgadora y lo hace, bueno, pues ya la habéis visto, maravillosamente bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Silvia, por formar parte de Gente que Suma. Gracias a todos por estar en el Club de los Domingos. Y nos vemos el domingo que viene. ¡Feliz día! Y el próximo domingo más. ¡Chao!
Si quieres encontrar mucho más contenido, visítanos en vidasenpositivo.com o en nuestras redes sociales. Vidas en Positivo, el podcast de psicología de Ana Asensio, tu psicóloga de cabecera.